30 de abril es el Día Internacional del Jazz y quiero que sepas que en Santander va a haber una cita muy especial para conmemorar esta fecha. Será a partir de las 7:30 de la tarde en el Palacio de Exposiciones de Santander. Va a estar la Banda Municipal de Música de Santander con la dirección de Vicente Pelechano, pero también va a estar tocando junto a Toño Gutiérrez Sexteto en una cita muy especial. Vamos a hablar precisamente con él. Hola, Toño, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Qué mejor manera que celebrar el Día Internacional del Jazz con este concierto conjunto, ¿no?
Ya lo creo poder realizar este día tan importante para los músicos de jazz con nuestra banda municipal y con mi sexteto.
Claro, y tú estás en el medio, porque también perteneces a la banda municipal, pero tienes el sexteto tuyo. Al final, sí. ¿Te vas a ir con quién vas? ¿Con quién juegas hoy?
Con los dos.
¿Ah, sí?
A empate. Somos empate hoy.
Oye, coméntanos, porque creo que es entrada libre hasta completar el aforo, ¿no?
Sí, es entrada libre en el Palacio de Exposiciones de Santander a las 7:30 de la tarde. Y bueno, va a ser un proyecto mío personal de un disco que saqué hace 3 años y ahora le voy a presentar en formato sinfónico con nuestra excelente banda municipal.
Maestro carpintero, ese fue tu trabajo hace 3 años.
Sí, maestro carpintero.
Uh-huh. Y al final le has reversionado para banda.
Sí, creo que era un día especial. Vicente me comentó que podríamos hacer este día internacional. Y bueno, se me ocurrió presentar este proyecto, a él le gustó y nada, él realizó todos los arreglos para la banda municipal y esperemos que funcionen bien esta tarde todos los arreglos.
Vale, estás nervioso, supongo, claro.
No, mira, te digo, ahora estoy muy tranquilo.
¿Ah?
Estoy muy tranquilo porque contar con estos compañeros que tengo aquí en la banda es una maravilla, te dan toda la tranquilidad del mundo para trabajar con ellos.
¿Os ha dado tiempo, Toño, a ensayar algo?
Sí. Ah. Hemos hecho la semana pasada varios ensayos y todo ha funcionado muy bien.
O sea, ¿qué vamos a poder disfrutar, aparte de esta versión renovada de tu maestro carpintero?
Va a haber temas nuevos también, aparte del disco de maestro carpintero, he realizado algunos temas nuevos. Y lo más importante, creo que la música que hago es que creo que la gente disfrute de este momento, ¿no? De esta hora y media que dura el concierto. Que pueda bailar si quiere, que pueda dar palmas, que pueda cantar incluido, que pueda hacer un poco de todo y que la gente se lo divierta, que lo pase bien y que disfrute de este momento que es el Día Internacional del Jazz, que de eso se trata, que es de unir a todos los pueblos.
¿Cuál es tu instrumento, Toño?
Mi instrumento principal es el clarinete, uh-huh. Pero en el maestro carpintero soy bajista bajo eléctrico.
O sea que aquí en el sexteto vas a estar con el bajo.
Voy a estar con el bajo eléctrico, salvo 2 temas que toco a piano solo con clarinete.
Ajá, oye, ¿para ti qué te motiva más? No lo sé, supongo. ¿Estar con tu sexteto, estar con la banda municipal de Santander, de sitio en sitio? ¿Qué es lo que más te motiva? ¿Qué es lo que más te gusta?
A ver, lo primero que me motiva es mi trabajo que la banda municipal, en la que soy intérprete de ella desde hace más de 30 años, y a la que la tengo súper mucho cariño a mi banda y luego después de mi banda, pues siempre el músico creo que es muy enriquecedor para él hacer diferentes actividades y estudiar diferentes músicas para subir tu nivel musical y meterte en otros campos que a veces un músico clásico no se atreve.
Uh-huh. Uno no deja, supongo, en este ámbito del jazz de explorar, de ensayar y de aprender, ¿no?
Hay que estar todo el día. Hay que estar todo el día. En mi faceta tengo que estar tanto con la música clásica, que tengo que sacar mis horas de estudio para mantenerme con el clarinete, y luego sacar mis horas para poder tocar el bajo eléctrico también y sacar horas para todo, o sea, al final.
A ti, si te pregunto para ti qué es el jazz, ¿qué me respondes? Claro, porque hay que tener palabras y vocabulario para expresar lo que uno siente al tocar o al escuchar este tipo de música.
Para mí el jazz es totalmente libertad. Es totalmente libertad de hacer, de juntar todos los estilos musicales posibles y para mí, por eso me da esa libertad de improvisación, de hacer mis temas, que lo mismo pongo música africana con música que parece más europea, que lo mismo es un poco un cómputo de todo, de poder unir diferentes culturas.
Por tanto, Toño, se puede seguir explorando este terreno y hacer cosas nuevas que sorprenda a la gente.
Por supuesto.
El jazz no tiene edad. Lo más importante es que se siga regenerando esa audiencia potencial y que los chavales jóvenes puedan aprender de ti, de tu sexteto, y que se enamoren y se apasionen de este tipo de género.
Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que ahora vivimos en un momento dulce en Santander, en Cantabria en general, con nuevas generaciones de chavales que ya están haciendo sus estudios superiores de jazz y tocando a un nivel diferente, y creo que siempre los que hemos estado ahí, que ya empezamos a tener unos años, pues hombre, siempre les hemos ayudado a todo lo que sea.
Me has dicho que estás estudiando, ¿no? También todavía, o sea, aparte de estudios de música, otro tipo de estudios.
Bueno, pues nada, no,
que me has dicho que estás estudiando también, aparte de tocar en la banda y en tu grupo.
Yo ahora mismo he terminado ahora he estado estudiando composición y arreglos con un gran arreglista que es Miguel Branco, que es profesor del Conservatorio Superior de Musiquene en San Sebastián. Y es que es un sin parar. Si realmente esto de la música te gusta, al final, claro, o bien con tu instrumento te sigues perfeccionando a tope, o bien tienes otras salidas que quieres buscar. En mi caso ha sido la composición y arreglos. Y como te he dicho antes, es un sin parar de estudiar.
¿Y tienes algún otro trabajo en mente después de ese maestro carpintero que acabas de reversionar o no? ¿O todavía hay que madurar un poquito esa próxima idea, ese próximo proyecto?
Tengo ideas. Tengo ideas y creo que la idea va a ir por la música de Cantabria.
Pues nada, Toño Gutiérrez Yata, de Toño Gutiérrez Sexteto, que va a estar hoy compartiendo protagonismo con la Banda Municipal de Música de Santander, con la dirección de Vicent Pelechano, a partir de las 7:30, entrada gratuita hasta completar el aforo en el Palacio de Exposiciones. Así que no te lo pierdas, porque va a ser una cita muy especial para los amantes de la música, pero sobre todo para los amantes del jazz. Toño, que salga todo estupendamente. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
1:13, un pequeño alto y continuamos.
El amor a una madre hay que darlo todos los días, pero si quieres recordarle lo mucho que la quieres con un pequeño detalle, en tu tienda Roma lo podrás hacer con un 20% de descuento. Espejos, cuadros, flores, jarrones, figuras. Roma, creamos hogar. Avenida de Parayas, Santander. Abiertos sábados tarde.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado, cocinas y baños. Visita su exposición en Migoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
Bye bye, grasa localizada. Cárites, nuevo centro de medicina estética, salud y bienestar en Santander. Liposucción sin cirugía, con láser diodo al 50% de descuento por inauguración. Solo 585 euros. Reduce la grasa en la zona que desees. Único en Cantabria. Ven y consigue tu cuerpo soñado. Cárites, calle Miguel Artigas 6 Bajo, junto al Ayuntamiento. 609-95-1369.
Descubre una conexión sin límites con la fibra infinita de Netcan en las 7 villas. Vente a Netcan antes del 31 de mayo y disfruta de fibra con 1 giga y móvil con 50 gigas por solo 14,90 euros al mes durante 9 meses. Además, te regalamos 40 gigas extra en tu móvil para siempre. Llama al 900-696-065 o entra en netcan.es. Netcan, tu operador de fibra en Cantabria.
No te olvides del gran final para una buena mesa este Día de la Madre. Encarga las mejores tartas y pasteles de las confiterías Hojaldres. Te esperan todos los días, excepto los miércoles, en Santander, calle Marqués de la Ermida 12 y en Torrelavega, Joaquín Cayón 15. Confitería Hojaldres, 30 años de tradición pastelera artesana.
Los amantes del buen sabor tienen una cita con la nueva propuesta del Grupo Casa José. Marisquería Las Teresitas, con una gran parrilla para disfrutar de las mejores carnes y pescados a la brasa. Ubicada en el puerto deportivo Marina del Cantábrico con impresionantes vistas. Marisquería Las Teresitas. Reservas en el 942-36-50-61.
Cocantra, cooperativa cántabra de transporte. Contamos con una flota de vehículos moderna y un servicio de calidad fiable y puntual. Cocantra, especialistas en el transporte de mercancía por España y Europa con más de 40 años de experiencia. Consúltanos en cocantra.es. Cocantra, la cooperativa del transporte de Cantabria.
¿Buscas renovar tu cocina o baño con muebles de calidad a precios accesibles?
Ven a la nueva exposición de Art Deco.
Descubre una amplia gama de opciones que se adaptan a tu estilo y presupuesto. Y ahora, por tiempo limitado, aprovecha los increíbles descuentos que tenemos para ti en nuestra nueva exposición.
Dale un toque fresco y moderno a tus espacios con muebles que reflejen tu personalidad. Visítanos en Las Rectaderas y déjate sorprender por Art Deco.
Super liquidación total por traslado en Carlos Uriarte Mobiliario. Liquidamos sofás, dormitorios, armarios, salones, juveniles. Seguimos incorporando nuevos muebles de los almacenes a la exposición de 3.000 metros cuadrados. Infórmate en Instagram, Carlos Uriarte Muebles, y en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, El Campón, Peña Castillo. La super liquidación total de muebles de verdad.
¿Estás cansado de las plagas? No sufras más. En MD Desinfección somos expertos en control de plagas. Los mejores profesionales a tu alcance con productos limpios y total garantía. No lo dejes más. Llama al 942-32-44-66. Confía en MD Desinfección, ahora del grupo Anticimex. Y olvídate de las plagas.
La Universidad Europea del Atlántico te ofrece el grado en educación primaria, que podrás cursar en grupos reducidos y con alta destreza en inglés. Realizarás prácticas en centros educativos y tendrás la posibilidad de cursar un semestre en el extranjero. Conoce nuestro campus en Santander. Visítanos. UneAtlántico, el lugar donde comienza tu futuro.
Sabes que hoy tenemos que tener mucha precaución porque en las carreteras habrá cerca de 100.000 desplazamientos previstos desde Cantabria a cualquier punto de España para poder celebrar mañana esa festividad del 1 de mayo. Así que muchísima precaución en las carreteras de Cantabria y puntos concretos muy importantes donde se puede provocar algún tipo de atasco. Así que paciencia y precaución. Vamos a conocer cómo están las carreteras a esta hora, 1:17 con nuestro compañero de la DGT, Jaime Orejón. Hola, Jaime, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de toda la zona. No hay ninguna incidencia que complique la circulación, aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico tuvimos mucha precaución al volante.
Gracias, Jaime. Pues de momento tocamos madera, que todo siga así, no hay ningún tipo de conflicto, así que cogemos nuestro vehículo y nos vamos de ruta gastronómica. Nos vamos hasta Barros, los Corrales de Buelna. Ahí está Casa Paulino, que te deleita cada día con una carta variada para saborear lo mejor de Cantabria. Puedes elegir entre el cocido montañés, alubias con almejas, de segundo carrilleras o callos. Tienes muchas más opciones. Además, si no quieres carta, tienen menú diario. En Barros, los Corrales de Buelna, Casa Paulino. Y en Pedreña, si hablamos de unas riquísimas, inigualables sardinas o el besugo a la parrilla, tenemos que ir al asador El Tronqui, porque tienen más de 30 años de experiencia que avalan el buen hacer de Pedro y su equipo. Bueno, atentos este fin de semana porque en Bejorís de Toranzo puedes saborear el auténtico sabor de los valles pasiegos en el Molino de Bejorís. Cruzando el puente sobre el río Pas, ahí está, te lo encuentras de frente, un enclave único para que disfrutes de la cocina tradicional donde destaca el cocido montañés, la parrilla con carnes de la zona y sus postres caseros. Yo te aconsejo que pidas su maravillosa quesada. Y si no queremos mover mucho el coche y nos quedamos en Santander, mira, los restaurantes del grupo Casa José del barrio pesquero, la Nueva Gaviota, la Gruta de José, la Chulilla y el Casa José, nos ofrecen la mejor cocina marinera, además de sus famosas mariscadas y arroces. Y ahora con este día de momento que no está lloviendo y que está despejado, ¿dónde mejor podemos estar que en la terraza de la Avenida del Faro, del Hipódromo de Suso? Ahí, además de esa terraza para poder tomar el sol y tomar algo, tienen amplios comedores, fácil aparcamiento y una gran carta barra libre con platos de temporada, picoteo, pescados y carnes a precio cerrado. Y los amantes de la cocina argentina tienen una visita obligada en el restaurante Neptuno, que está en Marqués de la Hermida, frente a Tabacalera. Puedes saborear una auténtica parrillada argentina para dos personas por solo 38 €, donde vas a tener entraña de vaca, mollejas, vacío, chorizo criollo, churrasco, chinchilla, morcilla de Burgos con patatas y pimientos del Padrón. Restaurante Neptuno. Y gracias a la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, a esta hora, 1:20, te cuento que tenemos dos citas muy importantes para esta semana en el Palacio de Festivales de Cantabria. La primera va a llegar el jueves 2 de mayo, después de la jornada festiva de mañana, en la Sala Argenta, a partir de las 7:30, dentro del ciclo Jueves Clásicos. Vamos a poder disfrutar de la OSCAN, donde tienen previsto, bajo la dirección de Paula Sumillera, pues realizar un programa con piezas de Joaquín Rodrigo, en recuerdo al 25 aniversario del fallecimiento del compositor. Y para el viernes y sábado 4 de mayo, en la Sala Pereda, en la pequeñita, tenemos teatro, a partir de las 7:30 en las dos funciones, con la obra Poncia, de Luis Luque, y con el protagonismo de Lolita Flores. Y hasta ahora, 1:21, vamos a conocer ya pues la sintonía de nuestro avispero de todos los martes.
En COPE Cantabria, el avispero.
Y aquí tenemos a don Juan Mabrún, que es abogado, escritor, ¿y qué fue exactamente? ¿Exsecretario general de Podemos en Santander?
Sí.
En Santander, ¿no? No a nivel secretario.
Estuve también a nivel regional en lo que era el Consejo Ciudadano.
Sí, algo así. ¿Cómo se llamaba?
Consejo Ciudadano, me parece que se llamaba.
Y bueno, pues no estuviste mucho tiempo. Fue una etapa de que de un par de años, tres.
Viendo cómo está. No. Menos, no llega tanto. No llega tanto, ¿no? El nivel, digamos, de problemas que tuve en esa primera etapa, pues me hizo desistir rápidamente. Bueno, pero los ideales intactos.
Sí, eso sí. Es una cosa es el leitmotiv, un poquito lo que te impulsó a estar ahí, y otra cosa, las personas que rodean a toda esa organización que era novedosa y que realmente parecía que venía a generar la política, y realmente hemos visto, no solo en este caso, en muchísimos, que realmente dejaba mucho que desear en ese aspecto. Doña Eva Bartolomé, qué ilusión me hace volver a verla, volver a escucharla y estar juntos en un estudio radiofónico.
Siempre es una alegría volvernos a encontrar con los amigos.
¿Qué es de su vida?
pues bien, ya me queda poquito para jubilarme y estoy disfrutando de un tiempo que nunca he disfrutado.
¿Sí?
La gestión del tiempo por uno mismo es un privilegio que quiero saborear.
¿Cuántos años como directora general de turismo primero, luego de consumo, creo que fue?
Comercio y consumo.
Eso te quita. Sí. Además que director general suele ser, entre comillas, y que nos entienda la gente, un poco marrón, porque donde no llega el consejero tiene que llegar la directora o director general.
Para eso estamos, claro.
Y es estar aquí, estar allí, encima es turismo, tienes que ir fuera de Cantabria, fuera de España, es brutal ese trabajo.
Fueron muy intensos, estuve 10 años de directora de turismo y fueron realmente intensos, que pusimos en marcha muchas cosas que bueno, aún hoy siguen, ¿no? Pues fue que el aeropuerto, se intensificó mucho la promoción, se dio un impulso muy, muy importante. Y también estuve dos legislaturas en el Parlamento, con lo cual, bueno, pues he probado el legislativo, el ejecutivo.
Te puedo tutear, ¿no, Eva?
Sí, por supuesto.
¿Lo echas de menos?
A ver, el turismo lo llevo en el ADN. Entonces me gusta estar al día y para tener opinión y criterio. Y eso nunca se pierde. Lo que pasa es que, bueno, ahora lo veo desde otro prisma. Ahora ya no lo veo ni desde la empresa privada ni desde la administración. Y entonces, bueno, pues quizá tienes una perspectiva un poquito más amplia.
Bueno, pues aprovechando que estás aquí con nosotros, Eva, Juan Mabrún, pues bueno, vamos a hablar de viajes, vamos a hablar de turismo, vamos a hablar de Cantabria, porque mañana es fiesta, 1 de mayo. Ya nos han dicho los especialistas, lo hemos escuchado al principio del programa, que van a ir muchísima gente de Madrid, que además aprovechan la festividad con dos jornadas más festivas, no lectivas, y que van a venir muchísimo de Madrid. Del País Vasco, un poquito menos, nos han dicho, pero sobre todo de la capital de España. Pero es que antes de todo eso, no me resisto a preguntaros por esta semana tan convulsa que hemos vivido con el anuncio primero del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el pasado miércoles, con esa carta enviada donde ponía esos días de reflexión para ver si continuaba o no en su cargo. Muchas voces hablaban que incluso cuando ayer por la mañana iba a despachar con el rey, le iba a decir que iba a dejar su cargo, porque si no, ¿para qué le va a visitar? ¿Para decir que continúa? Bueno, así que las quinielas de nuestros compañeros, incluso en la cadena COPE, hablaban de un 95% de que dijera adiós y un 5% de que se quedara. Y al final, pues se queda en una maniobra en donde, bueno, pues parece que señala y no digo atiza, porque puede sonar muy, muy duro, pero sí incluso al poder judicial de nuestro país, a los juzgados en Madrid que están, bueno, pues cuestionando un poquito la actividad de su mujer. Y eso le ha servido para tomar munición, hacerse más fuerte, unir al Partido Socialista e inquietar un poquito a todos los que pensaban que lo mejor para el país era que diera un paso al lado por todo lo que podía suceder con ese caso hipotético, presumible, de corrupción por parte de su esposa. ¿Cómo habéis vivido la semana, Juanma? ¿Cómo habéis al final recibido la noticia de que Pedro Sánchez se queda en el gobierno? Semana muy difícil, muy dura. Hemos pasado seguro por muchos criterios. Hemos pensado muchas veces que sí, que se va. No, que no se va. Si es imposible con todo lo que ha pasado y se mantiene en el cargo. No, no, se tiene que ir. ¿Cómo lo has vivido, Juanma?
A ver, yo lo he vivido intensamente, porque aunque esté fuera de la política, a mí la política me ha parecido siempre vital, importante, y desde pequeño la vivo con intensidad.
Pero es que además eres abogado, días... es que también te toca a ti por aquello de lo de la separación de poderes.
Sí, 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 no, yo creo que el resumen que has hecho ha habido una parte que no ha sido de hecho sin más de interpretación. Yo creo que él yo soy crítico con bastantes cosas, no es mi santo de devoción Pedro Sánchez, pero no creo que haya habido ninguna amenaza, como han hecho esa rápida interpretación en muchos medios, amenaza al Poder Judicial. Yo no la he visto, quiero decir, es una interpretación muy extraña, sacan de contexto cuando habla de limpieza, higiene democrática, sí, y tal. Pero bueno, eso ya es
limpia.
Eso ya, pero todo eso, quiero decir, son interpretaciones que no se basan en hecho de lo que dice. Quiero decir, si tú piensas que es el más, que es el mal, que es Satán, evidentemente todo esto ha sido una maniobra tremenda, que es un psicópata, que lo único que busca él es la notoriedad, es un narcisista. Si lo miramos desde ese foco, es obvio que nunca vamos a podernos entender, ¿no? Quiero decir, ni los que tengan la otra visión, ni yo. Yo creo que todo puede ser un poco más complejo. A mí, yo cuando escuché esto, lo primero, yo quiero ser empático, en primer lugar. ¿Qué quiere ser empático? Yo si lo miro desde un punto de racional y político, a mí me parece, sencillamente hacer eso, no me parece que está a la altura del cargo. Pero voy a obviar esa circunstancia. Y
¿pero
evidentemente,
hacer eso cuál? ¿La carta primera?
Sí, la carta. Y el decir, dimito, voy a pensar. Sí. Yo, desde un punto de vista racional y político, a mí me parece la dignidad del cargo, que eso no se compadece, si hago esa primera reflexión. Pero me quiero poner, dado lo inédito que es, también me pongo lo inédito de los ataques furibundos que ha sufrido. Quiero decir, o sea, yo escucho, lo he dicho alguna vez, aquí yo soy de izquierdas, pero yo por la mañana escucho desde Jiménez Los Santos, Onda Cero, La COPE, La SER, escucho a todos. Y llevo, aunque tengo 45, 46, digamos, no sé si eso se llama mediana edad o lo que sea, sí, si soy mayor,
sí,
si soy joven, hace 10 años todavía me decían joven, ya no sé lo que soy. Pero sí que es cierto, y ha habido ataques furibundos, evidentemente a Aznar, lo ha habido a Rajoy, lo ha habido a Pedro Sánchez, lo de Felipe González lo recuerdo evidentemente por la edad bastante menos, pero con esa consistencia, persistencia, dureza y vileza, yo no lo he visto, de esa forma tan generalizada, no estoy hablando de extremos, quiero decir que tú vas desde el arco supuestamente más moderado, supuestamente Mundo, Confidencial, te vas al extremo de OK Diario y digamos que la palabra psicópata ya bullía o manipulador, todo ese magma, golpe de Estado, cambio de régimen, todo ese magma ya estaba. Entonces quiero decir que es inédito lo que ha hecho, pero también es inédita su situación. Entonces yo me quise poner empático, pero es cierto que yo puedo entender que uno, bajo de defensas y en esa situación, queriendo supuestamente proteger a tu entorno, a tu mujer, tu familia, pues quieras hacer esa reflexión. Pero no reflexiona 5 días, nadie tiene tantas cosas que pensar en 5 días. Nadie se bunkeriza pensando que es una decisión personal cuando estamos hablando que es una decisión que afecta a millones de personas, que afecta a tu partido, que afecta a la dignidad de en este caso, de tu cargo como presidente, y luego no intentas dar un golpe de efecto final. Porque a mí sí que me, dentro de todo este proceso, que incluso adelantar una hora para que no hubiera filtraciones a lo que iba a decir, para que el efecto fuera mayor, se compadece poco con el inicio, que yo sí creo sinceramente que él quería iniciar una reflexión, ¿vale? Lo que posiblemente también, como político de raza que es, dirá, pues voy a aprovechar que he sufrido esto para dar un golpe de efecto. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que al final estás dando munición también a la otra parte, porque si tú al final utilizas esto, que seguramente haya nacido de un momento en el que te encontrabas muy mal, muy bajo, y terminas convirtiéndolo en un golpe de efecto, lo que estás es provocando que la otra parte diga, lo ves, tenía razón, todo esto ha sido un juego, ha jugado con nosotros. Pero una vez dicho esto, yo dos, tres reflexiones rápidas. Una, es inédito, insisto, los ataques que está sufriendo. O sea, no sé cómo podría contabilizarlos, pero existe manera de poder incluso acreditar que ha ido con más fuerza, se le llama hijo de puta. Diciendo hijo de fruta, o se, el bote, el que te bote chapote se hace con una alegría, que te estoy hablando que de cargos de importantes del PP, que a mí me parece inédito. En segundo lugar, aunque sea el dedo de Sánchez, fijémonos también en la luna. Quiero decir, es cierto que cuando uno señala con el dedo, la cosa esta manida de mira el dedo y no la luna. Es el dedo de Sánchez, sí, pero la luna es la degradación política que hay, que yo no voy a entrar quién empieza, quién es más, quién es menos, porque ese no es el juego. Y yo creo que tiene mucha importancia, y aquí acabo, y creo muy responsable de todo lo que está pasando, los medios de comunicación. Y diréis, ¿qué tenemos que ver nosotros? ¿Somos el mensajero? No. El medio de comunicación lo que hace es fiscalizar. El medio de comunicación lo que intenta evitar que ya sean los de uno. O sea, tú tienes tu orientación, tu ideología, pero los hechos son los hechos. Tú no puedes dejar... Los partidos son como sectas. Yo lo he vivido desde dentro, pero también he vivido como los viven desde el PSOE, desde el PP. Quiero decir, tienen sus cuitas, sus problemas, sus ataques. Ah, mira el otro lo que hace, quiero decir. Pero ¿qué hace un partido político? Cuando intenta vender un medio de comunicación, cuando intenta venderle determinadas cosas, dicen, esto no es de interés, esto no es real. Fiscaliza dentro de que tenga su orientación. Yo creo que desde hace unos años, no estoy hablando de medios de comunicación extremos, de un lado y otro, aunque en mi opinión más de un lado que de otro, no están haciendo esta fiscalización. Están siendo correa transmisora de las consignas de los partidos políticos, y eso lo que está haciendo es ayudando a que se empozoñe todo.
Bueno, Eva, has estado muy respetuosa escuchando atentamente a Juanma esta reflexión tan importante de lo que ha hecho. Quiero conocer la tuya y luego ya, lógicamente, os interpeláis lo que haga falta para poder poner cada uno su punto de vista.
Yo estoy de acuerdo en el fondo y no en la forma. Creo que realmente la decisión fue auténtica. Pues posiblemente tocó fondo cuando ya se vio afectado un entorno muy próximo y se sentía en cierta parte culpable, y creo sinceramente en que fue una decisión auténtica, pero no me gustó la forma. No me gustó la forma porque yo creo que puedes hacer esa misma reflexión sin paralizar el país 5 días, sin contar con tus propios aliados. Y cuando digo aliados me refiero tanto al PSOE como los partidos que apoyan en la coalición y que creo sinceramente que tendrían algo que decir en una situación complicada, compleja, saliendo de unas elecciones en el País Vasco en plena negociación, en una campaña con las elecciones de Cataluña, que a nadie se nos escapa, que son realmente importantes. Por eso digo que no estoy de acuerdo con el fondo. O sea, estoy de acuerdo con el fondo, pero no estoy de acuerdo con la forma. Creo que habría tenido el mismo resultado con discreción, con prudencia y contando con los demás, no de una forma tan autónoma. Y sinceramente es que, bueno, mi abuela, como una abuela sabia que tenemos todos, siempre decía, para este viaje no hacen falta alforjas. Pues para tomar esa decisión yo creo que nos podía haber ahorrado todo esto. Y sí que es verdad que yo creo que estamos viviendo una situación, estoy de acuerdo con lo que dice Brun, estamos viviendo una situación muy delicada en el aspecto político. En primer lugar, porque se han extremado las posiciones y se han llevado a un punto en el que la falta de respeto está por encima de las diferencias ideológicas. Cada uno puede defender las diferencias ideológicas de una manera respetuosa, porque es que yo misma lo he vivido. Yo eso lo he vivido. He vivido una época en la que teníamos enfrentamientos y confrontaciones fuertes, porque defendíamos posturas radicalmente diferentes unos y otros, pero no llegábamos a esta situación límite. Y dos no riñen si uno no quiere. Estoy yo de refranes. Realmente, si tú lo que quieres es bajar los decibelios, lo puedes hacer y dejar en feo al de enfrente. Porque cuando tú respondes con educación y con respeto, cuando ante un agravio o un insulto o una falta de respeto, le estás poniendo en evidencia. Yo creo que hay otra manera y que se hace imperativo que se baje el tono, uh-huh. porque es necesario. En esto yo creo que también han influido las fake news, que se han convertido en algo inapreciable. A ver, ¿quiénes de nosotros somos capaces de delimitar lo que es cierto y lo que no es cierto, o lo que es cierto en un determinado aspecto y no lo es en otro? Lo que decía antes Brun de los medios de comunicación es verdad. Los medios de comunicación tradicionales tenían un papel importante, pero ahora las redes sociales son libres. Y en las redes sociales se dice de todo, anónimamente, y sin que tú tengas posibilidades de comprobar la credibilidad de todo lo que se dice.
Ahí está cada uno en la libertad de elegir dónde se quiere informar.
Claro, pero eso la mayoría de la gente, sí. La mayoría de la gente no lo hace.
Para terminar con este tema, sigo contigo, Eva, porque también se suele decir un dicho muy, muy, muy popular, que cuando uno está pensando en irse es que se ha ido ya. Es decir, si uno tiene la duda, un presidente del gobierno, de reflexionar si merece la pena continuar el cargo, quizás que ya se está yendo. A lo que voy, ¿le ha salido bien esta reflexión / recogida de cable y me quedo? Cada uno lo puede denominar como quiera, pero sigue. Es el hecho refutado y confirmado. ¿Va a tener algún tipo de rédito político positivo para el partido, de unión, o le ha salido mal? ¿Qué pensáis? ¿Cuál es el futuro a corto plazo del PSOE después de esta semana tan convulsa?
Yo creo que eso dependerá de las consecuencias. Si las consecuencias de todo esto, de estos 5 días de incertidumbre, de duda, de cábalas, si la consecuencia de todo esto es que los grupos políticos en el Parlamento, en el Senado, que está controlado por el PP, y en el Congreso que controlan los grupos que apoyan al gobierno, fueran capaces de hacer esa misma reflexión y tomar una decisión conjunta de bajar la intensidad y de que la crítica se pueda hacer con energía, con convicción, pero sin salir de los márgenes del respeto, algo se habría conseguido. Pero yo, sinceramente, no creo que ocurra.
A ver, yo aquí hay tres planos. Si pensamos desde el plano electoral, yo creo que vamos a salir de dudas muy pronto. Y yo creo que esto le va a beneficiar al Partido Socialista. Quiero decir, va a tener rédito electoral. Aunque sea, no digo que vaya a ensanchar la base de lo que sería la parte de izquierda o quienes apoyan al gobierno progresista, pero seguramente el espacio dentro de Sumar, que siempre hay un espacio que linda con el PSOE o de Sumar con Podemos, quiero decir, en ese espacio va a tener un caladero y veremos que el de los 38-39 que se pensaban de ella va a subir. Yo lo veo más o menos claro en ese sentido. No creo que haya ensanchado, que haya conseguido convencer a gente que pudiera estar en el límite. Y algo mismo pasará en las europeas. Pero eso es un plano. Luego, el segundo plano, el que me interesa, porque si al final el resultado de la carta, es decir, hacer un llamamiento, no fue exactamente un llamamiento a la concordia, pero sí a la reflexión. No va a haber reflexión. En ese sentido, no vamos a avanzar nada. Y por desgracia, aunque me encantaría decir, si dos no se pelean, uno quiere, aquí si uno se pelea y el otro se calla, gana el que se pelea. Es el poder, la política, desgraciadamente, ya funciona de esa manera. Si tú no dices nada, no pones a las fakes, no haces el mismo ruido, solo se escucha uno hablar en los medios. Por desgracia, estamos en esa circunstancia.
Lo dejamos aquí porque, lógicamente, queremos hablar de turismo, de cómo potenciar Cantabria, pero sí damos voz también a la amiga oyente que ha estado escribiendo, escuchando atentamente a los dos. Pone en política, se viene llorado de casa. Sánchez es tóxico para el país porque quiere gobernar únicamente en propio beneficio. Está viviendo España y arruinándola. Ejemplo, Venezuela. El talento joven emigra. Importamos gente no cualificada, que en algunos casos acaba en inseguridad y el capital no se arriesga para crear puestos de trabajo. Y termina, por Dios, que se vaya Sánchez de una vez. O sea, vemos claramente la opinión de nuestro amigo oyente. Gracias por contribuir a que este programa sea interactivo. Eva, ¿cómo podemos hacer para que Cantabria sea un referente del turismo, si eso es lo que queremos en Cantabria? Que yo creo que grano a grano se hace granero y que no podemos, porque hay muchas voces que dicen que no queremos ser la Ibiza del norte, como de forma peyorativa de que venga gente de fuera a poder estar en Cantabria, Santander, etcétera. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que se debería apostar realmente por un Producto Interior Bruto en Cantabria potenciado al turismo?
A ver, estamos en una fase diferente a la que estábamos hace unos años. La fase es completamente diferente. Hace 10 años, por ponerte un ejemplo en primera persona que yo lo viví, el objetivo era crecer en el ámbito internacional por muchas razones, porque el turista internacional era un turista menos estacional, era un turista con una estancia media más larga y con una renta, con un gasto medio más alto. El objetivo era ese. Por eso trabajamos tanto y tan duro en que creciera el aeropuerto. Ese era el objetivo. Ese objetivo prácticamente se ha conseguido. En el aeropuerto ya se tiene prácticamente, está en igualdad de condiciones, en un balance el turismo nacional y el turismo internacional. Y ahora la fase es diferente. Los últimos años en los que yo estuve en turismo y en la anterior legislatura, prácticamente hasta el final, se hizo un giro. Se empezó a trabajar con otro tipo de turismo. Pues, por ejemplo, yo recuerdo que estuvimos trabajando en las ferias de cruceros, no para que vinieran cruceros con 2.000 turistas, que venían, se bajaban, daban un paseo por la ciudad y se iban con un gasto ridículo, sino trabajábamos en que fueran cruceros pequeños, cruceros con gente con poder adquisitivo y que buscaban otra alternativa. Empezamos a trabajar con el turismo sostenible. Trabajamos mucho con la Secretaría de Estado de Turismo para el turismo sostenible, para potenciar todo aquello que fuera el objetivo, la naturaleza, cuidando la naturaleza, protegiéndola, no que fuera un turismo de masas y que empezáramos a tener por objetivo un turismo en ya. el que se valorara más la calidad que la cantidad.
Pero al final hay que dejar ese dinero. Yo creo
a mí,
que es importante.
¿Sabes lo que pasa? A mí me gusta escucharla, sí. Porque igual con la apelación anterior, porque digo, me gustaría que fuera, y también la apelación a un turismo sostenible. Mira, yo creo que hemos llegado a un momento crítico, un punto de inflexión. Estaba yo viniendo para acá y me vino a la cabeza el anuncio aquel de Vengo del Futuro, la señora con sí. el pelo azul, ¿os acordáis?
Sí, con un detergente
yo viendo, maravilloso. Claro, en relación al turismo y Cantabria, yo veo las noticias de Canarias, veo lo que pasa en Cataluña y digo, vengo del futuro, o sea, ese es ya lo sabemos. Está muy bien que hayas planteado la dicotomía de es lo que hacíamos antes y lo que hay ahora. Ahora sabemos las consecuencias del turismo desenfrenado, de pensar solo en términos del PIB, de pensar en que haya más turistas. Entonces hay que pensar ya no en términos de fomento, ni siquiera los términos que planteas, porque es bonito, pero no termina siendo real. Tú no eliges la gente que viene, la gente viene. Quiero decir, ¿qué crees? Que pienso yo que tampoco les gusta en las islas que venga cierto turismo, pero al final no puedes cerrar a unos y abrir a otros. Son los que
no todo es inercia,
¿no?
No todo
sí,
es inercia.
Ya sé que no es inercia, no, pero ahora no. Tenemos esa inercia.
O sea, puedes dirigir en gran medida. Lo que pasa es que, claro, cuando se te va de las manos, se te va de las manos y no lo has controlado en el momento exacto en el que lo tienes que controlar, ya ahí ya pierdes el control.
Estoy completamente de acuerdo contigo, pero yo creo que estamos en ese punto ya de descontrol. Yo estoy viendo constantemente artículos encareciendo Cantabria, los sitios, etcétera. Estamos muy cerca de que llegue ese punto en el que ya sea incontrolable si no lo estamos ya. Por lo tanto, yo cuando escucho fomento del turismo, yo pienso más en regulación. Ya ha llegado un punto, claro, es que tenemos en la cabeza, yo no creo que, creo que en muy pocos países de Europa, no sé si hay más, que tengan un ministerio de turismo, aquí industria, energía y turismo. Francia no lo tiene, Reino Unido no lo tiene. Creo que nosotros tenemos la idea, claro, el turismo, yo estoy de acuerdo, en el 60, en el desarrollismo, el turismo fue bueno en muchos sentidos, no solo económico, sino también en sentido de apertura.
No, por supuesto.
Entonces tenemos en la noción
cambió
en la
radicalmente
cabeza,
de forma
claro,
social.
Tenemos en la cabeza cada vez, yo recuerdo hace años cuando te decía la noticia, ha subido el turismo y siempre era la noticia alegre de las noticias. Ahora ya no podemos tener esa mentalidad, tenemos que ser más críticos con el tipo de turismo y pensar no solo en el turismo que viene, sino también cuando hablamos en términos de empleo, el empleo que generas de muy mala calidad, y esto queda feo decir genera empleo de mala calidad, es como algo abstracto, pero estamos hablando de camareros que tienen situaciones de trabajo desesperadas. Entonces, sí. Hay que poner el foco en el turismo y en su regulación, creo, en este momento.
Nos quedan 3 minutos, pero Eva, claro, hablamos de compañías aéreas que se regulan por datos y números. Al final, para que se mantenga una línea concreta con Santander, con el SEA Ballesteros, Camargo, necesita que haya visitantes. Es decir, eso sí que es palpable y depende de números, ¿no? O sea,
sí,
que
sí,
ojalá
claro.
Sea un turismo de calidad, pero también tiene que ser numérico para que
sin
se mantenga
duda, de, depende
líneas.
De números. De hecho, al final de la legislatura se habían acordado cuatro nuevas rutas, y esas cuatro nuevas rutas no eran caprichosas, no se metió en un bombo y se sacaron cuatro rutas nuevas por pura casualidad. No, estaban fundamentadas en datos. Con herramientas tecnológicas que permitían conocer toda la gente que había buscado el destino, o directa o indirectamente, o directamente o con escala. Y eso te permite saber que ahí hay un caladero con un público interesado. Pero yo creo que el problema no viene tanto por los turistas que vienen a través de avión. Es un perfil completamente distinto. Estamos hablando, cuando hablamos de un turista de masas, no es ese precisamente el que puede tener ese perfil o ese calificativo. Estamos hablando de otro tipo de turismo que viene en coche, que viene en el entorno, que busca un destino que está de moda, porque ciertamente también se mueve mucho por la moda, que está de moda y en el que no se gastan lo que nos gustaría que se gastaran. Eso es más difícil de controlar una vez que ya se ha abierto las pitas. Uh-huh. Por ejemplo, las autocaravanas, que han tenido mucha crítica. Es un tipo de cliente que es un desastre si no está regulado, y que puede ser bueno, controlado y regulado. Hay un decreto de autocaravanas y falta que los municipios se pongan a ello. Con lo mismo que los pisos turísticos, que tienen un decreto, y el problema está en que no se persiguen a los ilegales.
Es que me hubiera quedado aquí media hora más hablando, pero entre Sánchez y ahora con el turismo, pues se nos ha quedado varios temas en el tintero. Pero bueno, como Juanma va a venir del futuro y ya sabe un poquito lo que va a comentar, en un año así volvemos a hablar del turismo y dirás, ya lo dije yo, ya tenía razón.
No, tengo muchas mira cosas lo que estamos. Del turismo ¿sí? interesante, y me gustaba que estaba ella. Un día hablamos del turismo, repetimos porque me gusta mucho la idea y cambiar un poco el chip de la gente respecto a esta cuestión.
Gracias, Juanma, gracias a Bartolomé. Os lleváis las mejores magdalenas del mundo, las qué de Panadería bien. Torre, así que
ya tenemos el desayuno.
A otro día. Gracias. Un pequeño alto y seguimos.
¿Quieres vender tu casa? El método Bahía Home te garantiza un 90% de éxito en la venta de tu inmueble al mejor precio y en menos tiempo. Bahía Home, en Santander y en bahiahome.es.
No soy perfecto. Cometo errores. Tengo defectos, manías. Dejaré de andar, de correr, de ver, de oír, pero jamás dejaré de ser. No estaré contigo, porque seré parte de ti. Viviré en tus recuerdos eternamente. Apoyaré tus decisiones y siempre podrás contar conmigo. Funeraria San Millán, Tanatorio Crematorio San Juan Bautista, Maliaño.
¿Ya sabes dónde llevar a mamá por el Día de la Madre?
El Palacio de Arce te invita a celebrar el Día de la Madre. Ven a disfrutar de un día especial con nosotros y disfrutarás de un entorno y una oferta gastronómica única y singular con el mejor servicio. Reserva ya el 5 de mayo y ven con mamá al Palacio de Arce. Palacio de Arce, en Puente Arce junto a Urbanización La Mina, y en palaciodearce.com.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Bye bye, grasa localizada. Cárites, nuevo centro de medicina estética, salud y bienestar en Santander. Liposucción sin cirugía, con láser diodo al 50% de descuento por inauguración. Solo 585 euros. Reduce la grasa en la zona que desees. Único en Cantabria. Ven y consigue tu cuerpo soñado. Cárites, calle Miguel Artigas 6 Bajo, junto al Ayuntamiento. 609-95-1369.
Ascensores Tesla, la empresa de mantenimiento de ascensores de Cantabria.
Ofrecemos un servicio básico desde tan solo 60 euros al mes y te tramitamos el cambio. O si lo prefieres, consulta nuestro servicio 24 horas al día para todos los avisos, con todo incluido por tan solo 100 euros al mes.
Todo es todo. Y para todas las marcas, llama ya al 942-040178
o visítanos en ascensorestesla.com.
Ascensores Tesla, el mejor servicio para su ascensor en Cantabria.
Los amantes del buen sabor tienen una cita con la nueva propuesta del Grupo Casa José. Marisquería Las Teresitas. Con una gran parrilla para disfrutar de las mejores carnes y pescados a la brasa. Ubicada en el puerto deportivo Marina del Cantábrico con impresionantes vistas. Marisquería Las Teresitas. Reservas en el 942-36-50-61.
El amor a una madre hay que darlo todos los días. Pero si quieres recordarle lo mucho que la quieres con un pequeño detalle, en tu tienda Roma lo podrás hacer con un 20% de descuento. Espejos, cuadros, flores, jarrones, figuras. Roma, creamos hogar. Avenida de Parayas, Santander. Abiertos sábados tarde.
Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita. En Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hemos querido dejar un poquito de tiempo porque la rueda de prensa estaba convocada a las 12 para poder conocer cuáles son los platos fuertes, la programación de una nueva edición, la número 73 del FIS, del Festival Internacional de Santander, Música Clásica, en donde también tengo curiosidad de saber qué es lo que tiene planeado el nuevo director artístico del FIS en este certamen, porque es Cosme Marina, como nuevo director desde prácticamente pasadas estas Navidades. Don Cosme Marina, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, buenas.
Gracias por atendernos, porque, bueno, como un niño con zapatos nuevos, supongo, para poder organizar un poquito todo lo que va a ser esta nueva edición con usted al cargo como de nuevo director artístico, ¿no?
Efectivamente. Ha sido unos meses de trabajo muy intenso, pero es un trabajo que he tenido la suerte de contar con la anterior directora, con Valentina Granados, con lo cual hemos colaborado, trabajado mucho en esta edición, ambos, los dos, claro. Y yo por eso decía antes en la rueda de prensa que es un festival a cuatro manos, sí. ¿Eh? Como cuando los pianistas tocan el piano a cuatro manos, pues este es un festival que está hecho a cuatro manos, entre los dos, digamos.
Claro, que a veces no nos hacemos a la idea de lo que tienes que trabajar con tanta previsión, y Valentina, que se ha jubilado y que llevaba al frente de la dirección artística de 2020 y que es buena amiga de esta casa, que ha venido más de una vez para ofrecernos precisamente esta charla de qué es lo que había planteado, pues bueno, ya tenía alguna cosas cerradas, intuyo, ¿no?
Efectivamente, había cosas que ya estaban. Hay cosas que requieren una planificación de muchos meses, porque son, sobre todo, lo que son determinadas orquestas, requieren una logística muy, muy, muy compleja de no solo de cuando vienen, sino de preparación previa, porque las orquestas, los proyectos los van planificando a través de grandes giras que se vertebran a través de toda Europa, no solo en España, sino durante todo el mes de agosto hay lo que podríamos denominar un circuito de festivales que va pues todo Centro Europa, Francia, Italia, España, el Reino Unido, y entonces en esa complejidad, en esas giras tan extensas, hay que estar desde el primer momento, porque tenemos que pensar que a lo mejor una orquesta tiene, no sé, 8 o 9 fechas para hacer un determinado proyecto, y a lo mejor hay 30 o 40 festivales a lo largo de Europa que quieren, claro, contar con esa orquesta. Entonces hay que estar ahí los primeros, porque sí, si no, cuando quieres estar, ya no tienes fechas de la orquesta.
Totalmente. Bueno, como Cosme, aparte de licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Oviedo, también realizó allí cursos de doctorado de Arte y Musicología, ha ejercido como crítico musical y periodista especializado en asuntos culturales y asesor musical en diversas instituciones, seguro que en 5 minutos sabe lo importante, cómo es el tiempo en la radio y sabe cómo va a explicarnos, porque somos todo oídos. ¿Cuáles son los platos fuertes de esta nueva edición, la número 73 del FIS en Santander?
Bueno, más que platos fuertes, ¿cuáles son las cosas que a lo mejor como espectadores a todos nos pueden llamar la atención? Eso. porque yo me decía también que el festival busca la excelencia y que a lo mejor un músico o un artista determinado no sea tan conocido no significa que no sea muy bueno, simplemente que es menos conocido, ¿no? Pero bueno, tenemos vamos a poder disfrutar a lo largo del mes de agosto de grandísimas orquestas internacionales como la Filarmónica de la Scala de Milán, con Ricardo Chailla frente, como la Orquesta del Festival de Budapest, la Orquesta Sinfónica Nacional de Sao Paulo, una orquesta, podríamos decir, la mejor orquesta de Brasil, que va a venir con un programa extraordinario, que yo creo que nos va a impactar a todos, porque son obras, además, que no se han escuchado aún en el CIS. Luego tendremos también a la Orquesta Nacional, a la Orquesta de Radio Francia, con su titular, con Mico Frank, la Orquesta Barroca de Friburgo, y luego, esto en orquestas internacionales, pero luego tendremos también dos orquestas nacionales, una va a estar en la inauguración, que es la Orquesta del Palau de les Arts de Valencia, que va a estar dirigida por su titular, Jess Huffingham, y que es, dice en la crítica especializada, la mejor orquesta a día de hoy en España por nivel de calidad, y va a ser la primera vez que va a estar en Santander. Y luego tendremos una orquesta que es buena amiga del Palacio de Festivales y buena amiga del Festival de Santander, una orquesta vecina, la Orquesta de Sinfónica del Principado de Asturias, que va a ofrecer un concierto con el último ganador del concurso de piano de Santander, Palomoshi. Uh-huh. Eso en cuanto a orquestas, digamos, en cuanto a grandes formaciones orquestales, sí, que es lo que yo siempre digo, casi todos estamos esperando en el festival, ¿no? Pero luego también va a tener mucho protagonismo la danza este año, ¿eh? Vamos a tener cuatro compañías de danza, vamos a tener a la Compañía Nacional de Danza, que van a hacer que dirige Joaquín de Luz, que van a hacer la Sílfide, que es un ballet clásico romántico de enorme belleza. Va a estar la compañía de Antonio Gales, que es una compañía que preserva el legado coreográfico de Antonio Gales y va a hacer dos coreografías, Bodas de Sangre y Suite Flamenca, que son coreografías emblemáticas en la historia del baile español. Y la otra compañía de autor, la compañía de Gracho Duato, que va a presentar en Santander lo que es efectivamente su nueva compañía, también con obras de creación suya. Y luego tendremos una apuesta muy especial en danza, la compañía francesa Cafir. La compañía Cafir la dirige Murat Mersouki, que es este coreógrafo, para que nos hagamos una idea, es el que está preparando toda la coreografía de la gala inaugural de los Juegos Olímpicos de París este
ahí
año.
Ahí es nada.
Pues ahí es nada, exactamente. Pues va a venir con una... esta actuación es con música en vivo, con una orquesta barroca, y van a hacer un espectáculo, que se llama Folía, que es una... casi te diría que es como una reivindicación de la historia de la danza, desde la danza clásica romántica hasta llegar al hip hop. Uh-huh. Es una cosa sorprendente, verdaderamente que nos va a llamar a todos mucho la atención, porque nos va a descolocar en el buen sentido de la palabra, ¿no? Nos va a hacer preguntarnos muchas cosas.
Cosme, en un minuto, entradas, ¿cuándo se ponen a la venta? No sé si habrá algún tipo de abono o no.
Sí, digamos que el proceso de venta de todo lo que es el festival se iniciará probablemente el 31 de mayo, empezaremos a lo que se llama el proceso de renovación de abonos, y a partir de ahí, sí, exactamente, luego a partir de ahí sacaremos ya, hay un abono general, como sabéis, de todos los años, pero luego también se sacarán diferentes abonos temáticos, porque uh-huh. hay gente pues que solo querrá abrir a la danza, o a recitales de pianos que tenemos maravillosos, con María Joao Pires, que es una leyenda, o con Yuya Wang, que es una de las pianistazas del momento, y luego ya las localidades sueltas. Uh-huh. Es decir, dentro de unas semanas ya sacaremos un calendario, digamos, con toda la venta de entradas del festival.
Pues Cosme, aquí tendremos los micrófonos abiertos para que te acerques, para poder detallar todas esas fechas, esas citas, esas entradas, abonos, etcétera, y que es un auténtico placer haber hablado contigo estos minutitos en Mediodía Cope Cantabria. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
1:58, un pequeño alto nada, y enseguida vamos con el tiempo y la previsión para mañana.
Estás perdiendo el estimado tiempo. Cliente, como dice la canción, no pierdas más el tiempo pensando. Es fresco, sin duda. En BM Supermercados estamos comprometidos en ofrecer la mejor selección de frescos para cuidar de ti.
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Ahora mismo tenemos 14 grados de temperatura en Santander, en la capital de Cantabria. Podríamos llegar a 18 de máxima, aunque no es el tope en la jornada de hoy, porque esos son los 22 grados previstos en Casturdiales. Roza esa marca, 21 grados tendrán en Potes de máxima, 20 en Torrelavega, 19 en Cabezón, 18 en San Vicente de la Barquera y 17 en Reynosa. Y, como digo, poco a poco habrá intervalos nubosos que se irán apoderando de toda la región hasta entrada la noche. En la jornada de mañana miércoles, que es festivo, las temperaturas máximas tendrán un descenso notable en el interior. Además, los cielos estarán nubosos o cubiertos con probables brumas y nieblas en zonas altas del interior al principio y final del día. Lluvias y chubascos con tormentas ocasionales. La cota de nieve en torno a los 1.200-1.400 metros. Como decimos, las mínimas aumentan en el litoral, pero descenso pronunciado en el interior. Tendremos 2 grados bajo cero de mínima en Reynosa, 3 en Potes, 6 en Cabezón de la Sal y el resto entre 8 y 10 grados. Y en cuanto a las máximas, seguirán bajando notablemente en el interior. 8 de máxima en Reynosa, 14 en el resto de la región, aunque el tope será los 15 grados de San Vicente de la Barquera. En 15 segundos llegamos a las 2 de la tarde. Eso quiere decir que seguirás escuchando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.